여러분 안녕하십니까?
Saludos cordiales.
요한복음은 작은 요한복음이라는 책 안에
Dentro del libro de San Juan
여러 사람의 모양을
그리고 Se describe a diferentes personas.
갈릴리 가나 혼인 잔치 집에 포도주 모자랄 때 그 가정의 일들.
Por ejemplo, los sirvientes que estuvieron presentes en la boda de Caná cuando se acabó el vino.
예루살렘 성에 소와 양과 비둘기 파는 사람.
O los comerciantes que se encontraban en el interior del templo de Jerusalén vendiendo ovejas, becerros y palomas.
니고데모처럼 자기가 신앙을 잘한다고 생각하는
O aquellos que como Nicodemo creían llevar bien la vida de fe.
많은 사람들의 이야기가 있어.
Nos hablan de muchas personas.
요한복음을 기록한 사람은 요한이지만
Aunque el escritor del libro de San Juan es Juan
그러나 이 요한복음을 정말 기록하시면 하나님이 요한의 그 마음을 주신 거예요.
Pero la razón por la que pudo escribir todo este libro es debido a que Dios le dio el corazón para escribirlo.
요한복음은 이 세상에 있는 각각 사람들의 그림자를 예수님 만나게 해.
El Evangelio de San Juan describe a diferentes personas que conocieron a Jesús.
예수님 만나러 각 여러 종류의 사람이 예수님 만납니다.
Diferentes clases de personas logran encontrarse con Jesús. El paralítico de 38 años, la mujer samaritana, la mujer adúltera,
Nicodemo.
Vemos a diferentes clases de personas que se encuentran con Jesús. San Juan capítulo 8 nos habla sobre la mujer atrapada en el acto mismo del adulterio quien es llevada ante Jesús. Y en un capítulo anterior, en el capítulo 7, nos habla de otra historia.
예수님 모르지도 않고 알긴 알지만
Son personas que no desconocen a Jesús, conocen y han escuchado de Jesús.
예수님 앞에 와서 그들의 죄를 사함 받거나 그들의 은혜를 입는 게 아니고
Sin embargo, a pesar de que logran encontrarse con Jesús, no obtienen el perdón del pecado.
땅이 예수님 아는 그런 모양의 그림을 그려
Son personas que conocen muy poco acerca de Jesús, que solo vienen a escuchar un poco de su enseñanza.
그런데 제일 처음에 나온 예수님의 그 친동생들인데
La primera parte trata sobre los hermanos de Jesús.
이들은 예수님 같이 자랐어.
Ellos crecieron junto a Jesús.
아마 예수님 동생들이죠.
Seguro que eran hermanos menores de Jesús.
뭐 형 하고 말이죠.
Probablemente le habrán dicho a Jesús, hermano mayor.
형 사탕 사줘하고 그랬었는지 모르겠어.
Puede que antes incluso solían pedirle caramelos a Jesús.
이제 예수님이 이제 30살 되셨고 이 나이들 그들도 뭐 스물 몇 살 그렇게 되겠죠.
Cuando Jesús cumplió los 30 años, seguramente sus hermanos habrán tenido los 20 años o un poco más.
근데 여기 그 동생들은 뭐라고 하냐?
Pero lo que sus hermanos menores le dijeron a Jesús fue
3절에 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가서
En el versículo 3 y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces.
스스로 나타를 구하면서 무척 일한 사람이 없나니 일을 대하리거든 하거든 자신을 세상에 나타내서
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiéstate al mundo.
그런데 이 사람들의 생각은 예수님이 달랐어요.
La forma de pensar de estas personas era diferente a la forma de pensar de Jesús.
뭐라고 말하냐?
La Biblia dice lo siguiente.
이는 그 형제들도 예수를 믿지 아니하니
Versículo 5 porque ni aun sus hermanos creían en él.
우리가 예수님 잘 알고 가까운 사람들이 있어요.
Hemos visto a personas que conocen a Jesús, incluso conocemos a aquellos que tratan de estar cerca de Jesús. Siempre asisten a la iglesia.
예수님과 기도하고
hacen oración.
성경을 읽고
leen la Biblia.
그러나 그 사람들이 정말 예수님을 자신들의 구주로 필요하지 않아요.
Sin embargo, son personas que no creen necesario que Jesús sea su salvador.
이 사람들은 예수님을 안 믿는 당장 무슨 어떤 어려움을 당하거나 고난 당하거나 해를 입는 게 별로 없어.
Ya que al no creer en Jesús, estas personas no enfrentan algún sufrimiento o conflicto inmediato.
그다음에 삶의 문제가 되는 건 아니에요.
Y tampoco es que la incredulidad les cause grandes problemas.
이런 이야기를 성경에서 이제 7장 이야기 읽어보면
Tal clase de características podemos encontrar en el capítulo 7 de San Juan.
예수님 앞에 은혜를 입은 사람이 누구입니까?
¿Quiénes hallaron gracia ante los ojos de Jesús? El paralítico de 38 años, la mujer adúltera, el ciego, aquellos que no tenían sus propias alternativas o caminos fueron los que hallaron gracia. Aunque la verdadera intención de Jesús era salvar sus almas, liberarlos del pecado y llevarlos al reino celestial, hoy muchas personas asisten a la iglesia. Pero muchos no se encuentran en el lugar de la mujer adúltera, el paralítico 38 años o el ciego. No tienen la necesidad inmediata de obtener la gracia. Tal clase de personas asisten a la iglesia, realizan ofrendas, realizan buenas acciones. Son muchos los que lucen de forma superficial como creyentes en Cristo. Pero al mismo tiempo no creen que Jesús sea alguien sumamente necesario en sus vidas. Por un tiempo decían: tengo mucho pecado, debo librarme del pecado. Si muero, presiento que no podré ir al reino celestial. Yo he cometido estos pecados. También hay muchas personas que piensan de esta manera. Sin embargo, ya que él no confía en el Señor de inmediato, ¿no les causa hambruna o muerte? Tratan de estar cerca de Jesús solo por mantener formalidades. Tal clase de personas no logran pensar en Jesús con detenimiento. Por más que conocen que Jesús vino al mundo a quitar nuestro pecado, se preguntan: ¿aún tendré pecados? Seguro que sí, tengo unos cuantos pecados. ¿Cómo podría vivir sin cometer pecados si no soy un Dios? Sin embargo, no he cometido ningún pecado grave. Yo vivo mi vida sin que nadie me llame malo. Satanás coloca al hombre en esta clase de mentalidad. Incluso los hermanos de Jesús, a pesar de que eran hermanos de sangre, sus corazones estaban tan lejos de Jesús que no podían ingresar en el mundo de Jesús. ¿Qué es lo que esta parte de la Biblia quiere decirnos? ¿Por qué la Biblia describe esa historia? Es una historia muy sencilla. Ellos no han cometido ningún mal que se considere grave. Tampoco han sido encarcelados. En ocasiones asisten a los servicios para Dios. Ayudan a los necesitados. Dan dinero a los pobres. Hay muchas personas que son así. En una ocasión compartí en mi iglesia que no existe el bien en el hombre. Y un día una hermana se acercó para hacerme una pregunta. Ella tenía una farmacia en una región pobre. Y habían clientes que regularmente debían tomar medicamentos. Entonces la hermana decía: estoy segura de que a aquella persona ya se le debe haber acabado el medicamento, ¿por qué no viene a comprar más? Y le habla por teléfono para que pase a la farmacia. ¿Aún le queda medicamento?, les preguntaba. No le respondían. Ella les preguntaba la razón por la que no venían a comprar más, a lo que ellos le respondían que no tenían dinero. Si usted deja de tomar medicamentos, su cuerpo producirá inmunidad y no podrá sanar de su enfermedad, les decía. Debe seguir tomando su medicamento, si lo deja a medias puede ser peligroso. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo dinero. Esta hermana les ofrecía el medicamento. Puede pagarme luego cuando logre conseguir el dinero. Ahora debe seguir con su medicamento. Y al ofrecerles medicamento de esta manera, había algunos que sí cumplían con el pago, pero habían muchos que no cumplían. Ella me decía: sabía que tal vez no podrían darme el dinero y aún así les di medicamentos. ¿Acaso esto no es una buena acción, pastor? Sí, es una buena acción, le dije. Por supuesto que es bueno. Pero ante los ojos de Dios no lo es. Y le expliqué la razón a aquella hermana. En una ocasión fui a Chicago y di una conferencia en la iglesia de Chicago. Y una hermana que vendía accesorios trajo un puñado de collares de oro para mí. Y al viajar en avión temía que esa cantidad de collares pudiera causarme problemas en la aduana, por lo que decidí dejar los collares en Chicago. Pero alguien había vuelto a colocar esos collares en mi bolso. Al llegar al aeropuerto de Incheon, Corea del Sur, el encargado de inspección me preguntó si tenía algún objeto a declarar. Le dije que no. Abra su maleta, por favor. Y él encontró los collares de oro en mi bolso. Quedé muy asustado, pues podrían culparme de tráfico de oro. Incluso yo podría aparecer como criminal en los periódicos. Estaba nervioso. ¿Quién volvió a colocar esto en mi maleta?, me preguntaba. Pero ya la aduana había detectado este contenido en mi bolso. Yo le expliqué al oficial de la inspección. A muchos coreanos les gusta usar collares de oro, pero para los americanos no es común. Eso se debe a que no hay muchos países que sean tan seguros como Corea. Debido a que es un país seguro, pueden usar collares de oro. Pero la mayoría de americanos que usan collares de oro en realidad usan unas falsas. Y ellos me decían: nosotros no somos capaces de distinguir si es oro puro o no. No sabía qué hacer. Les pregunté si podían conseguir una navaja. Sí, podemos conseguirlo una navaja, dijeron, y trajeron una navaja. Y les pedí que rasparan el oro. ¿Está bien si lo hacemos? No nos hacemos responsables, me dijeron, y rasparon los collares. En el exterior sí era oro, pero al raspar salía al descubierto otro tipo de metal. En el exterior era oro, pero en el interior era un collar de oro falso. Yo le conté esta anécdota a la hermana y le expliqué que el hombre es vil, pero que está cubierto por algo. Un collar o un anillo de oro puro seguirá siendo oro por más que lo raspemos. Si solo en el exterior fuera oro y al rasparlo fuera otra clase de metal, entonces no es oro. Lo mismo sucede con el bien del hombre. Aunque en el corazón del hombre existe el mal y es sucio, podemos aparentar ser buenas personas. Podemos aparentar ser limpios. E incluso podemos decir que somos honestos. Pero la realidad es que en el corazón de todo ser humano se encuentra el mal. Esto es una verdad que la gente no conoce. Yo he vivido siendo bueno. Yo nunca he cometido un pecado grave. Yo no he cometido asesinato. Tampoco he adulterado o robado. No he cometido ningún pecado terrible. Claro que tengo un poco de pecado, pero no son tan graves como para merecer el infierno. Las personas que piensan de esta manera son las personas que describen en San Juan capítulo 7. En la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Dice que todos son pecadores. Por tal motivo debemos estar enfrente de la sangre de Jesucristo. Y antes de recibir el perdón de los pecados mediante aquella sangre, ni un solo hombre puede alcanzar el reino de Dios. Ante Dios todos somos sucios, desagradables, mentirosos y viles. Lo importante es que nuestro bien es inservible para agradar a Dios. Por lo que si analizamos a las personas de San Juan capítulo 7, miren, Jesús es un buen hombre. No es así, Él intenta cautivarnos. Sin conocer a Jesús con exactitud, y como ellos no estuvieron al filo de la muerte, tal como la mujer atrapada en el acto mismo del adulterio, pero luego del capítulo 7 viene la historia de la mujer adúltera. Esta mujer solo podía esperar la muerte debido a que fue detenida en el acto mismo del adulterio. Aunque la gente dice que nunca ha adulterado físicamente y que ha vivido haciendo el bien, ante los ojos de Dios todos son pecadores. Al mirar con nuestro propio punto de vista podemos decir: yo soy mejor persona que aquel. Yo creo en Dios, pero no he vivido como él. A pesar de todo, yo no viví como él, no fui tan malo. Es muy difícil recibir la salvación del pecado para tal clase de persona que se cree buena. Los hermanos menores de Jesús crecieron junto a él. Ya que Jesús inició su labor desde los 30 años, seguro sus hermanos menores pudieron convivir con Jesús por 20 o 15 años. Sin embargo, ellos no conocían nada sobre Jesús. ¿Cuál será la razón? A pesar de que Jesús vino a salvarlos del pecado, ellos no se consideraban grandes pecadores. Cuando la gente asiste a la iglesia, no suele robar y mantiene un buen perfil. Asisten a los servicios de la iglesia con diligencia. También ayudan a los pobres. Realizan donaciones. Tal clase de personas parecen ser buenas aparentemente. Sin embargo, ¿qué es lo que dice en el libro de Génesis capítulo 6? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nuestro criterio y el criterio de Dios son muy distintos. Según nuestro punto de vista, puede parecer que no somos malos, pero ante los ojos de Dios todos somos viles. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos será de continuo solamente el mal. Si comenzamos a ver con el criterio de Dios tal como se describe en la Biblia, no existe ningún ser humano que pueda ser considerado por Dios un hombre justo. Esa es la razón por la que Jesús tuvo que venir al mundo. Nosotros debemos sujetarnos de la justicia de Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día dicen que no han robado ni adulterado? A pesar de que sí han pecado, ya que creen que no han cometido algún pecado que consideren grave, dicen: he vivido una vida recta, por lo tanto Dios me va a considerar. No me va a echar al infierno. Realmente son muchos los que piensan de esta manera. Es por eso que el libro de San Juan capítulo 7 muestra personas que no han cometido algún terrible maldad. No son personas que han cometido homicidio o adulterio. Se encontraban cerca de Jesús e incluso vivieron bajo un mismo techo. Sin embargo, ellos no creen en Jesús. Y la Biblia lo describe. Estas fueron las palabras dirigidas a sus hermanos de sangre, porque ni aun sus hermanos creían en él. El creer en Jesús es posible cuando yo soy sucio, lleno de vergüenza y no puedo vivir con mi propia justicia. Este acto se refiere al hecho de recibir la justicia de Jesús como mía. Muchas personas se encuentran presentes en la tierra, pero aparte de Jesús, ningún ser humano es capaz de ir al cielo por su propia cuenta. Mas no quiere decir que todo el mundo luzca vil. También hay personas que parecen vivir con bondad, y también existen personas que lucen responsables y honestas. Sin embargo, ante los ojos de Dios, todos los designios de los pensamientos del hombre son de continuo el mal. Algunos pensamientos son buenos y otros no. A veces son malos y a veces buenos. No lo describe de esta manera. Dice que de continuo sus pensamientos son el mal. Eso es el ser humano. Y por tal razón el hombre no puede alcanzar el cielo por su propia cuenta. Es por eso que nosotros debemos desechar nuestra justicia. Debemos desechar nuestra propia bondad. Nuestro bien no es perfecto. Tampoco tenemos una justicia perfecta. La perfecta justicia, la perfecta santidad solo existe en Jesús. Por lo tanto, debemos desechar todo lo nuestro y aceptar lo que proviene de Jesús. Pero desde el momento en el que el hombre piensa que es bueno, dice, por lo menos no iré al infierno. Un día me encontré con una persona. Él era pastor. Y había sido encarcelado por 14 años por el hecho de creer en Jesús. Tuve la oportunidad de platicar con él. Y él decía que por causa de Jesús había estado 14 años en prisión. Humanamente era un hombre que merecía ser respetado y admirado. Y por tal razón él aseguraba que podría entrar al cielo. Así que le pregunté, ¿por qué está tan seguro de que usted irá al cielo? Y él respondió, pastor, ¿por qué cree que yo no sería capaz de ir al cielo? Yo estuve 14 años en prisión por defender el nombre de Jesús. Pero sabemos que eso no es suficiente para alcanzar el cielo. Yo le dije a aquel pastor que el cielo no se puede alcanzar con obras humanas. Entonces él me preguntó, pastor, ¿acaso usted ha ido a la cárcel? ¿Usted cree que por 14 años yo fui el único que sufrió? Mi esposa e hijos vivieron de forma miserable comiendo de las cáscaras de la fruta que caían en el suelo. Ellos también fueron perseguidos. ¿Aún así usted cree que yo no tengo derecho para ir al cielo? Yo le respondí, ningún ser humano puede ir al reino celestial por sus propias obras. Usted no va al cielo por sus obras bondadosas humanas. Todos tenemos pecado. Usted también tiene pecado. Y si el pecado no es limpiado mediante Jesús, ningún ser humano puede ir al reino celestial. El único quien puede ir al cielo es Jesús. Nosotros debemos recibir su justicia. Aunque nosotros hayamos realizado servicio de caridad, aunque hayamos dado el diezmo, aunque hayamos seguido la ley y hayamos hecho obras de bondad, pero con estas obras no podemos alcanzar al cielo. ¿Qué es lo que nos menciona el libro de Efesios capítulo 2? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Hemos obtenido la salvación mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es posible recibir el perdón de los pecados por hacer algo a cambio. Tratando de cumplir la ley, de hacer el bien, tratando de ayudar a los necesitados, podemos parecer bondadosos. Pero con ese tipo de bondad no podemos ir al cielo. ¿Cuál es la razón? Porque a pesar de que el hombre tiene bondad, también tiene maldad. Por tal razón debemos desechar todo lo nuestro. Y debemos recibir la justicia de Jesús en nuestro corazón. El creer en Jesús es admitir que no existe el bien en mí. Solo tengo maldad. Solo engaño. Solo tengo suciedad. Y por tal razón debo desechar mi justicia y debo aceptar la justicia de Jesús como mía. Es por eso que mientras Jesús estuvo en la tierra, la mujer adúltera, el ladrón crucificado, el publicano, tal clase de personas fueron los que obtuvieron el perdón del pecado de Jesús, aquellos que se creían buenos y justos. No pudieron recibir esta valiosa gracia de Jesús. Por más que sus bondades fueran grandes, no son suficientes para ir al cielo. Ningún ser humano cuenta con una bondad perfecta. Y por tal razón, todos necesitamos de Jesús. En el año 1962, cuando reprobé para ingresar a la escuela militar, aquel día me vi reflejado en Dios. Yo era muy sucio, muy engañoso, vil. Yo robaba, yo mentía. Y estaba seguro de que iría al infierno. Antes de ir al cielo, cuando descubrimos que por causa del pecado no podemos más que ir al infierno, empezamos a abandonar todo el método humano y comenzamos a aceptar la justicia y la santidad de Jesús. Es por eso que abandonando todo lo mío, cuando la santidad de Jesús, cuando la justicia de Jesús, cuando acepto estas cosas en mi corazón, aunque nosotros somos viles, al sujetarnos de la gracia de Jesús, al sujetarnos de la santidad de Jesús, somos capaces de ir al cielo. Cuando Jesús vivió en este mundo, Él nos dio toda su vida santa y todo nuestro desagradable y sucio pecado. Jesús se lo llevó. Jesús lo reemplazó. Con mi propia justicia no puedo más que ser destruido. Pero con la justicia de Jesús soy capaz de ir al reino de Dios. Y con la santidad de Jesús puedo estar de pie. Hebreos dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Debido a que la sangre derramada por Jesús nos libró del pecado, y debido a que en ese instante nuestro pecado fue limpiado como la blanca nieve, a pesar de que no soy bueno, soy sucio, soy desagradable y vil, pero el bien de Jesús se vuelve mía, su santidad también se vuelve mía, y así podemos ir al reino celestial. Y por tal razón nosotros podemos contar con la justicia de Jesús. Él nos dio toda su santidad y cargó nuestros pecados por nosotros, sujetándonos de la sangre de Jesús. Con la santidad de Jesús podemos estar de pie ante Dios. Todos nosotros debemos obtener fuerza mediante Jesús, sin importar quién fuese. Solo así podemos estar de pie ante Dios. Muchas gracias.